Hola, ¿qué tal? Estamos en Cronómetro, bienvenidos. Los saluda José Ramón Fernández. Estamos a través de ESPN Deportes y de todas las plataformas que tiene ESPN en este momento listas para el programa de Cronómetro. Seguiremos hablando del caso de Messi. El padre está viajando a Barcelona para preservar a su hijo Messi, que no ha aparecido en ningún medio, no ha dicho nada. Nunca ha aparecido ni ha dicho absolutamente nada más que no quiero ir a entrenar y me quiero ir. La segunda parte o el segundo parte del programa será hablar del fútbol mexicano y demás cosas. Estará con nosotros David Faitelson y también saludo a Mauricio Pedrosa que anda por ahí. Saludos, David.
Hola, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Ya el papá de Messi sí está viajando a Barcelona y todo hace indicar que el Manchester City será el sitio donde llegue el mejor futbolista del mundo. El City ha dicho, hasta que Messi no tenga la liberación completa del Barcelona, no voy a meterme en ningún tipo de asunto. Tenemos otros temas, ya los decías, el asunto de el fútbol mexicano, donde hay noticias interesantes también. Tenemos además, mañana juega el América, mañana ya abre la jornada 8 con el América frente a Mazatlán. Me imagino que está muy emocionado José Ramón y tendremos al señor Mauricio Pedrosa hablando
todo,
de básquetbol, que está en gran momento.
Sobre todo por el Mazatlán.
Y también hablando del Manchester City con Mauricio, que hay que reconocerlo y dejarlo como el único aficionado original, porque ahora nos vamos a subir muchos al barco del Manchester City con
Messi.
Bueno, tú
te subes a cualquier barco, Faitelson, y lo hundes en dos patadas.
Eso sí, pero José Ramón, al Barcelona se quedó bien hundido, Bien hundido se quedó el Barcelona, ¿eh? Para que el Barcelona vuelva.
No te preocupes.
Se quedó bien hundido. Bueno, vámonos con los titulares de la jornada en Cronómetro.
No te preocupes, el Barcelona saldrá adelante. Festeja, yo nunca he visto festejar a alguien a salida de un jugador de fútbol. Qué bárbaro.
¿Cuál sería un precio justo para el fichaje de Messi? Yo no estoy celebrando, José Ramón.
Está celebrando.
A mí me viene. A mí me gustaría, a mí donde juegue Messi no me importa, me gusta verlo en un nivel excelso.
El Barcelona está hundido. No está hundido el Barcelona. El Barcelona tiene un equipo de fútbol, una estructura que le permitirá en un año posiblemente recuperarse como equipo de fútbol importante.
En un año. De acuerdo.
El Bayern Múnich tardó año y medio en volver a ser el Bayern Múnich.
Yo lo vi con el Bayern Múnich realmente hundido.
Tardó casi dos años en volver a ser
humillado,
el Bayern Múnich.
Pisoteado y más. Pero bueno, está bien, José Ramón. A ver, ¿cuál es el precio justo para el fichaje de Messi, José Ramón? ¿Qué
no
es lo
sé,
que
no
quieres
lo
que te demos el príncipe Saudi Arabi y yo para que nos des a Messi, José Ramón?
Tú nada, tu silencio absoluto cuando yo hable. Lo que va a pasar mañana cuando llegue el padre de Messi es, señor Messi, siéntese a un lado, aquí estará Bartomeu, no creo que haya abogados de por medio, le mostrará el contrato, lo sabrá, lo conocerá el padre de Messi, no sé si va a ir a abogar o a tratar de eliminar obstáculos o simplemente hacer concordia con el Barcelona. Cualquiera de las tres cosas pueden ser viables. Va a decir, ¿qué va a decir el padre de Messi? Le van a ofrecer un café o un mate y dirá, me parece muy alta la cláusula. Sí, es muy alta. Muy alta porque la pusimos para que nadie se acercara a Messi pensando que Messi se quedaba con nosotros hasta terminar su carrera. Y los 700 millones de euros es una cláusula colosal, imposible de pagar.
Ridícula, impagable.
Impagable. Si fuera Neymar,
impagable.
Otra cosa. Bueno, impagable.
¿Quién va a pagar 700 millones de euros, por favor, por un jugador de fútbol?
¿Algún loco, jeje, o tú?
¿Qué le dirá
a ver, José Ramón. Messi? A ver, señor Messi.
Yo creo que también...
La cláusula la vamos a bajar.
De acuerdo.
Si Messi quiere ir. A ver, déjame terminar. No me has dejado terminar la plática de Messi con Bartomeu.
Pero,
va a decir,
José Ramón,
Bartomeu,
llevas dos minutos.
¿Le parece bien que la pongamos en 250 millones de euros? ¿Le parece bien? ¿O es muy cara? No, me parece que mejor la pongan en 30 millones de euros. Ah, perfecto, señor. ¿Prefiere que lo regalemos? Pues si lo pueden regalar, pues maravilloso. Sería maravilloso. ¿Qué otra cosa puede decir?
Ya no me presiones. A ver, José Ramón, lo que yo creo es que el Manchester City puede tener elementos que le interesen al Barcelona. Se hablaba de Gabriel Jesús, el centro delantero brasileño. Se hablaba de este chico, Eric García. un defensa central también que ya pasó por el Barcelona, que estarían recuperando.
Es
el Barcelona
español.
Tú lo has dicho bien. Barcelona tiene que armarse, tiene que buscar futbolistas.
Pero no
tiene
es
que City, suplir perdona, a Messi, lo cual es perdóname, imposible.
No hay suplencia para Messi. Pero
está bien.
El City no le puede decir al Barcelona, qué jugadores comprar, porque si el Barcelona quiere comprar a Sterling y le paga la cláusula, pues Sterling tiene que ser vendido. Y City no puede decir absolutamente nada.
Bueno, a ver, José Ramón, sí, no sé cuánto es la cláusula de Sterling. Ahora, yo creo que van a llegar a una cifra que va a superar lo que pagó el Paris Saint-Germain por Neymar, de 222 millones de euros, lo va a superar ligeramente. Y habrá algún futbolista de intercambio que va a favorecer también a esta reconstrucción que va a comenzar o que ha comenzado Ronald Koeman con el equipo del Barça.
Yo creo que va a beneficiar. Hay dos posibilidades. Esa, que bajen la cláusula normal, es normal que la bajen. Yo calculo que la van a bajar entre 225 y 250 millones de euros. Y
por ahí
puede venir algún jugador o algún otro jugador. O simplemente que el padre le diga, continúe con el contrato, que Messi cumple el contrato y después libérenlo. Eso es lo que puede decir también.
Puede ser. Bueno, a ver, José Ramón, Messi, por ahí se le atribuyeron algunas declaraciones a Jürgen Klopp, lo cual es falso. No se ha podido comprobar que Jürgen Klopp haya dicho que Messi no ha ganado nada con su selección y desde que Xavi e Iniesta se fueron del Barça, no ha ganado nada importante. Y ahora con el VAR no puede ganar nada fuera del Camp Nou. El tiempo muestra la realidad, Ronaldo es el mejor del mundo. No podemos probar que esas declaraciones sean de Klopp. Pero aprovechando esto que surgió seguramente en la vorágine de las redes sociales, te pregunto, ¿es una realidad que Messi no ha podido ganar nada sin Xavi, nada importante, sin Xavi e Iniesta?
Sí, hablando del Barcelona, sí. La última Champions que ganó Messi fue en 2015, con Messi e Iniesta y Busquets en la cancha, y Villa. Estaba Villa también. De ahí en adelante ganó ligas, pero no ganó Champions. No ganó la Copa América, ni tampoco ganó la Copa del Mundo. Xavi y Iniesta habían ganado la Copa del Mundo y dos Eurocopas, ellos sin Messi. O sea, Messi es un gran futbolista, pero requería de acompañantes que jugaran y entendieran mucho a Messi. Y Messi era, era con Iniesta una pareja enorme. Y Xavi jugó
yo estoy
todo
de acuerdo,
para Messi.
Y Messi
creció mucho.
Y quizá no se le dio nunca el reconocimiento que realmente merecía.
Pero tú lo dijiste en 2010, recuérdalo.
Siendo fantásticos futbolistas.
Estaban sentados ahí para recibir el Balón de Oro, Iniesta y Xavi, al lado de Messi, y se lo dieron a Messi, cuando lo merecía cualquiera de los otros dos. O Messi,
está bien, no, está
Xavi
bien,
o Iniesta.
Ahora, bueno. Yo creo que tampoco es... tampoco podemos decir abiertamente que Messi necesitaba de Xavi y Iniesta para ganar.
Por Dios, Faitoso, claro. Messi no jugaba solo.
Ver,
él, entre mejores jugadores tenía a su lado, más lucía Messi.
Es normal, es evidente que sí, pero tampoco lo utilicemos para menospreciar en este momento lo que ha hecho Lionel Messi.
No, esto
porque,
fue,
a ver,
esto fue
futbolísticamente
en la etapa,
hablando, José Ramón.
Fue en la etapa en que España ganó Eurocopas Mundial y Champions con el Barcelona, como base.
Sí, sí, está bien.
Estaba Messi, estaba Iniesta, estaba
Busquets,
Barcelona,
estaba Piqué. El Barcelona ha tenido un descenso paulatino, ha tenido un desgaste normal también el Barcelona
a través
de los años.
Es normal.
Ahora,
lo tuvo el
que
Bayern
Messi es mejor, que Messi es mejor jugador que Xavi y que Iniesta, pues es una realidad.
Sí, es más goleador, es más profundo. Tiene más calidad individual.
Es mejor futbolista, José Ramón, punto.
Tiene más calidad, por supuesto, tiene más calidad.
Ah, bueno.
Yo no sé si es más
es más goleador, más tiene más calidad. Es mejor
tiene
futbolista, caramba, José Ramón, por favor, hombre.
Yo estoy de acuerdo. Nadie ha dicho que no.
Ah, bueno.
Pero los otros
yo
dos
te ayudo a decirlo.
Eran la ayuda
no tengas
absoluta,
miedo.
Era la ayuda absoluta de Messi. Messi se era feliz jugando al lado de Iniesta y de Xavi.
No, a ver, José Ramón, la mejor prueba
no
del mundo
de, no al lado
es
de
que
Vidal.
Xavi y Iniesta no necesitaron de Messi para ser campeones del mundo.
No, claro.
De la realidad.
Por lo tanto, ¿qué te dice eso? ¿Qué te dices?
No. Que era bueno, muy me dice bueno que los dos. Equipos.
Que eran
los equipos,
bueno, los dos
los equipos están por encima de las personas, eso está claro. Los equipos son más importantes, obviamente. Uf. Pero Messi,
claro,
Messi es
el Barcelona aparte. Está por arriba de Messi.
Bueno, hablemos del fútbol mexicano, Messi, José Ramón. ¿Qué técnico, qué entrenador del fútbol mexicano ha estampado más fuerte su sello en este torneo? A ver, te pongo por ahí ejemplos. Anoche ganó el León con Nacho Ambriz, se colocó en segundo lugar. Primer lugar ha sido Siboldi con Cruz Azul, el más constante. Por ahí está Miguel Herrera con el América. El Tuca
Ferretti con Miguel Herrera Tigres. No ha trabajado muy bien esta temporada. Yo creo que hay...
¿No?
Para mi gusto, dos. Uno, Siboldi ha estampado su estilo con el Cruz Azul y lo tiene de líder y lo ha mantenido de líder y está jugando bien Cruz Azul, muy bien. El otro, que es demasiado pronto para decirlo, puede ser Ligini, el de Pumas, que también ha rescatado a los jóvenes de la cantera y no ha tenido miedo de poner a un chico de 17 años y a un chico de 18 años en medio del campo. Cualquier día Pumas puede perder, va a perder, por supuesto. No va a ser el primer lugar.
Pero yo tengo un tercero que me parece que ha hecho más.
En tercero
que ha puesto más.
Estaría Ambriz, que ya tiene muy hecho al equipo León.
Sí, yo me voy con Ambriz. Creo que Ambriz ha sido mucho más regular en cuanto a establecer un estilo con el León. El León ha jugado prácticamente a lo mismo en los últimos años. El problema de Ambriz es que no gana títulos.
No ha ganado nada.
Y tiene que ganar títulos. No ha ganado nada todavía. Lamentablemente no.
Siboldi,
pero, por ejemplo, anoche.
Siboldi ya fue campeón con Santos. Y quiere repetir con Cruz Azul y lo está haciendo.
Anoche en el segundo tiempo y en los dos goles del equipo de León, que los dos son excelentes, con una muy buena actuación de Fernando Navarro, se ve realmente un equipo de fútbol que intenta jugar diferente, que intenta llegar de otra manera a la portería contraria. Yo creo que el León es el equipo que mejor ha jugado en el fútbol mexicano en los últimos tiempos.
Pues se nota, Frankenson, que no viste los tres goles, no viste los tres goles de Pumas, ¿verdad?
No, sí los vi, José Ramón.
¿El del canterano lo viste? ¿El del canterano desde dónde lo metió?
Sí. También vi a Talavera sacando una pelota de gol, ¿eh? Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con Rakitic, que se va de regreso al Sevilla. La desbandada en el Barça.
Hola, soy Rafael Jiménez. Quisiera preguntarle si ustedes creen que el Barcelona extrañará a Rakitic. Saludos desde la Ciudad de México.
Bueno, muy buena pregunta, por supuesto. A ver, José Ramón, Rakitic para mí fue un futbolista que cumplió, llegó a tener algunos picos importantes con el Barcelona, pero hasta ahí nada más. No pasó gran cosa con Rakitic dentro del Barcelona. Bueno, no lo van a extrañar tanto como pueden extrañar a Luis Suárez o quizá otra figura que pueda irse.
Yo creo que Rakitic cumplió un gran trabajo con el Barcelona. Hay que recordar que fue subcampeón del mundo siendo jugador del Barcelona, el Mundial de 2018 en Rusia, él y Modric, dos croatas maravillosos. Rakitic regresa al Sevilla, donde empezó en el fútbol español, con el Sevilla, y lo querían mucho en Sevilla. Rakitic es un jugador ejemplar, regresa al Sevilla y va a potenciar el equipo de Lopetegui, por supuesto que lo va a potenciar. Ese es Rakitic, un muy buen jugador croata.
Sí, un excelente jugador, un jugador que cumple, pero que realmente, el Barcelona tiene por ahí un futbolista insignia que es Busquets, y tiene un jugador ahora joven que se llama De Jong, un holandés, que también tiene que seguir progresando como gran futbolista y que seguramente será empujado y potencializado mucho por el técnico holandés.
Y además ya llegó el suplente de Rakitic, que está enfermo de COVID, que es Pjanic. Un jugador bosnio del equipo de la Juventus.
Es verdad. Bueno, a ver, José Ramón, dice Joachim Löw, dice, esto sí lo dijo Löw, aquello no lo había dicho Klopp, pero Löw sí dijo este asunto. Dice que el premio al mejor jugador del mundo de este año debe ser para Manuel Neuer. Te da la impresión, agrega el entrenador alemán, de ser omnipresente. A ver, el mejor jugador del mundo, un portero.
Me extraña que Löw, que es un técnico serio.
Qué decepción de Löw, ¿no?
Es un técnico serio que ponga a Neuer a los 33 años como el mejor jugador del mundo. No, Neuer es un gran portero del Bayern, un gran portero
sí, de la selección nacional. Sí, quedó claro en la final de la Champions, sí,
que
quedó
tiene
claro.
Un gran suplente en Ter Stegen, que en muy poco tiempo, 2 años, le va a quitar la titularidad de la selección a Neuer. Y Neuer es un gran portero, lo que pasa es que, claro, cuando llegas a enfrentarlo, pues parece Superman, porque abre las piernas, abre los brazos, se para, se pone como Cristo y te desvía cualquier tiro. Pero Neuer ha cometido sus errores. Es muy buen portero, indudablemente es un gran portero.
Pero ¿qué señal estás enviando si le das el premio al mejor futbolista del mundo a un portero? Con todo respeto para Joachim Löw.
Mala
es un especialista y merece un tratamiento diferente al de los demás.
Lógico. Y quiere decir que...
Ahora, si Joachim como Löw, la polémica es...
Joachim Löw declara...
La polémica, José Ramón...
Neuer es la base de la selección alemana. Cuando
la polémica, José Ramón, es la tú la acabas de mencionar. Es si volvió a ser el mejor portero del mundo, Manuel Neuer. Esa quizás sea una polémica.
Es uno de los mejores.
A lo que nos invita Löw con sus declaraciones. Tú dices que Ter Stegen es mejor. A mí también me gusta mucho Ter Stegen. Pero tuvo una final de Champions, como todo el Barcelona, desastrosa.
¿Qué podía hacer Ter Stegen? Es mejor portero, ya nos quitemos.
No, es mejor
portero que Ter Stegen.
Estuvo muy dubitativo también Ter Stegen.
El portero del Atlético de Madrid,
Jan
Oblak, es mejor portero que ambos. Así de fácil.
Está bien. Sí, es buen portero, pero... A ver,
es
José Ramón.
Muy buen portero, por favor.
¿Qué ha ganado Oblak? ¿Qué ha ganado Oblak?
Nada.
Entonces luego hablamos, ¿no? Vamos con el US Open, José Ramón. A ver, este US Open tiene menos prestigio sin la presencia de Federer y de Nadal. Solamente Djokovic fue el único valiente, entre comillas, que quiso ir al torneo y tratar de ganarlo.
No se trata de valentía.
Por cuarta ocasión en su carrera.
Tampoco te van a matar, mucho menos. El riesgo es que te contagies de COVID en cualquier momento. Pero aparentemente todo está saliendo bien. Se bajaron no solamente hombres, sino mujeres. Muchas mujeres importantes. La número uno, la número dos, se bajaron del torneo. Nadal dijo que lo sentía muy cerca de la pandemia que había sido en Nueva York muy fuerte. Y lo fue. Y que prefería dedicarse a practicar en arcilla, porque vienen los torneos de arcilla enseguida. Me parece que viene Roma, Madrid y Roland Garros. Y con lo cual Nadal sería... el favorito de esos torneos por ser en arcilla.
Ahora, esto se responde muy fácil, José Ramón. Cuando Nadal anunció que no iba a jugar el US Open, nosotros dijimos, tú, yo, que Nadal estaba en todo su derecho de decir no al torneo.
Y tiene punto, derecho.
Y no podemos irrespetarlo en nada en ese sentido. Ahora, que pierde prestigio sin Federer y sin Nadal, claro que lo pierde. Es un torneo con un asterisco.
No es lo mismo ver a Djokovic contra Nadal que a Djokovic contra Tsitsipas.
Correcto, José Ramón, como también la Champions fue diferente, cambió el formato de la
Champions.
Lógico,
también la Champions
cambiaron las condiciones.
Fue diferente.
Cambiaron muchas cosas, vamos, por ejemplo, el deportista debe resentir muchísimo la ausencia del público. Jugar sin público debe ser terrible
para un artista,
para un deportista.
Yo sé que te va a molestar, lo que te voy a decir. Bayern y Barcelona a 2 partidos, ganaría el Bayern, pero no le metería nunca 8 al Barcelona.
Sí, no, hubiera terminado 10-2, José Ramón. 10-3.
No.
Vamos a la pausa, 10-2. José Ramón, regresamos
tampoco.
Faltaban los 3 que le iban a meter en la Allianz Arena. Regresamos con el señor Pedrosa y la NBA, el básquetbol.
No, Faitelson.
Ay, Dios, José Ramón,
ya se subió
Ramón,
al
veras.
Barco del City, ya subió al barco del Bayern.
No, a todos los
barcos del mundo.
Nos metemos en la burbuja de la NBA en este playoff y para ello aparece con mucho gusto en la mesa de cronómetro Mauricio Pedrosa. Mauricio, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto y te preguntaría, ¿los Rockets se equivocaron al cambiar a Chris Paul por Russell Westbrook?
Totalmente. Saludos a los dos. Te lo pongo de esta manera. Si la NBA fuera un torneo de 1-1 o 2-2, mi primera selección siempre sería Russell Westbrook. Pero para esta NBA, Russell Westbrook juega para sí mismo, para sus puntos. ¿Te acuerdas que alguna vez ganó un MVP por promediar un triple doble durante toda una temporada? Chris Paul ayer dio una lección.
Es un gran jugador, ¿eh?
Claro, de cómo manejar compañeros. Hoy se deben arrepentir porque James Harden ayer voltea en el último cuarto y dice, ¿qué diablos está haciendo Russell Westbrook? Tuvo 10 entregas de balón en el juego de ayer y la verdad, David, nadie lo esperaba, pero el Thunder lleva a 7 juegos a los Rockets de Houston. ¿Quién sabe qué vaya a pasar en ese séptimo juego? Tal vez gane Houston, pero yo nunca hubiera cambiado a Chris Paul por Russell Westbrook.
Sí. Para ganar los juegos, la final de campeonato, ¿quién la gana? ¿Quién llega a la final de campeonato y quién la gana?
Voy a decir algo que va a poner de malas a David, por lo cual sé que me lo vas a celebrar, José Ramón. Los Lakers no van a ganar el título. La final la van a disputar, sí, Los Ángeles, pero los Clippers contra los Bucks de Milwaukee. Y aguas, y Toronto no también se pueda meter a la final otra vez. Pero los Lakers no la van a ganar. Aquí lo pueden ir firmando de una vez. Clippers contra Milwaukee la final. Y para mí lo ganan los Clippers y Kawhi Leonard.
A ver, a pesar de que LeBron anda en gran forma.
Dime el jugador más destacado de los Clippers para ti.
Kawhi Leonard. Fíjate, José Ramón.
El más destacado de Toronto.
Bueno, obviamente para mí Van Fleet sigue siendo uno de los hombres importantes. Kyle Lowry, Serge Ibaka en los rebotes. Yo sé que tú quieres que diga Marc Gasol. Es Marc Gasol.
Bueno, está Ibaka, que jugó con Marc Gasol juntos.
Hubieras llegado a eso. Ahora, Mauricio, ¿no ves a LeBron James y a los Lakers realmente motivados, realmente jugando con una mentalidad suficiente como para imponerse a cualquier obstáculo?
Totalmente. O sea, si juegan Lakers-Clippers, esa serie final en el oeste, es de 7 juegos y de pronóstico.
Ya dijiste Kawhi Clippers, puede ser Mauricio.
Bueno, nos quedamos con Jazz. Jazz contra Nuggets a continuación. Abrazo.
Lo único que falta es que lleve a Messi a jugar a los Lakers.
A los Clippers.
O a los Clippers.
Ya no hablamos del City.